Hola, ¿qué tal? Tengan muy buenas noches y sean bienvenidos a un programa más de NFL Latino TV, aquí por las redes sociales de Facebook, YouTube y también en TDMás. Mañana nos ven en TDMás en un programa más, ¿verdad? Aquí en la temporada 2021. Hoy, pues, estamos en algo diferente en NFL Latino TV. Estamos, bueno, primero que yo, estoy como host, ¿verdad? En el programa por primera vez en mis 4 años que llevo aquí en NFL Latino, siempre era el que seguía el flujo del programa, pero ahora más bien yo soy el que lo debo de llevar, ¿verdad? Y algo muy importante, que por primera vez, ¿verdad? En NFL Latino está esta dupla sola. Ya hemos estado en los rookies, ya hemos estado en NFL Latino TV juntos, pero nunca solos, ¿verdad? Nunca nos habían dejado ni Bruno ni Alonso. Entonces, estamos aquí, don Oscar Jiménez y su servidor. ¿Cómo estás, Oscar?
Buenas noches, Sergio. Sí, un gusto saludarte, un gusto saludar también a la audiencia. Justo estaba pensando eso. En realidad, este es como, bueno, primera vez que estás conduciendo y primera vez que está esta dupla en televisión con toda la audiencia. Entonces es como es un miércoles bastante particular, como de debut en ese aspecto, o en la parte de la off-season del programa, y es interesante. O sea, hay bastante, es un cambio que se da, pero siempre es bien recibido, y esperemos que también la audiencia lo disfrute con nosotros, que tenemos bastante que hablar. Y sí, como has dicho, hemos estado o vos y yo y Bruno, o vos y yo y Sergio, o vos y yo y Alonso, o en el de los rookies.
Ya me estás confundiendo, Alonso.
No. Es parte tal vez como eso mismo. O sea, creo que es como, hay tanto que hablar que se puede uno como, hay mucho que conversar. Entonces está bastante interesante y bueno, esperemos que la gente ahí nos acompañe ahí con este rato, que va a estar bastante de qué hablar, que nos ha dejado esta off-season.
Sí, correcto. Bueno, vamos a hablar de debut. Este es mi debut oficialmente en la temporada 2021. Uh-huh. Llegó tarde por ciertas situaciones ahí, pero tampoco soy don Alonso Solano, que se está tomando unas buenas vacaciones en Tampa, que de ahí no se ha movido y yo no sé más o menos de cuándo volverá. Posiblemente allá hasta por septiembre es que lo volvamos a ver.
Y con suerte. Yo creo que está bien, tiene con 53 opciones diferentes para buscar casa. Entonces, imagínate, y solo en la parte de Florida, ¿verdad?
Sí, correcto. Pero entramos, como decís vos, porque hay bastante que hablar, hay muchos temas, ¿verdad?, que rondan en la NFL. La NFL no solo son los 5 meses de competición, sino también es todo un season cargado de acciones, de emociones y todo lo demás. Y estamos en una etapa pues bastante interesante dentro de la liga, que es la etapa de la agencia libre. Ya llevamos pues una semana, creo yo, ¿verdad? Hace una semana exactamente comenzó la temporada oficial del 2021 en la NFL, y pues obviamente todos los equipos se han movido, ya sea para bien, ya sea para mal, que eso es lo que vamos a tocar, ¿verdad?, en el programa del día de hoy. Empecemos con lo bueno. Oscar, hay varios equipos, varias franquicias que han aprovechado pues el espacio salarial que han tenido, a pesar de que esta temporada, ¿verdad?, ha sido más bajo que los en comparación a los próximos, o más bien a los años pasados, a las temporadas pasadas. Pero hay equipos principales o equipos específicos que han aprovechado más, ¿verdad?, este offseason para renovarse, para tener piezas nuevas y para poder ser más competitivos o inclusive ser hasta candidatos para los playoffs, ¿verdad? Entonces, empezamos con vos, Oscar. ¿Cuál ha sido tu mayor sorpresa o cuál ha sido la franquicia que más gratitud o que más feliz te haya sentido por todas las actuaciones que han tenido, por todos los fichajes que han tenido en Agencia Libre?
Yo no diría que feliz, porque feliz no me sentiría. Ahí sí va a ser.
Bueno, o sea, debemos empezar con cómo le ha ido a nuestros equipos. Los Broncos les ha ido bien y a mis Vikings, pues lamentablemente lo único que hemos hecho es cobrarle el cheque a Kirk Cousins, ¿verdad? Pero bueno, dale.
Ese es un tema aparte, ahí podemos sacar un programa para cada uno, de ser el caso, no hay problema. Ahí les dejamos la idea para hablar del programa del equipo de cada uno. Digamos, para efecto de que puede ser un buen off-season, yo siento que ha sido sorpresivo. Ese es el adjetivo que yo usaría. El primer equipo que menciono es los New England Patriots, honestamente. Para propios y extraños, porque yo inclusive estaba en contacto con fans del equipo, del 5% que quedó después de que salió el número 12 de ahí, he hablado ahí con varios fans, y para propios y extraños ha sido una sorpresa muy grande, la verdad, el tipo de off-season que han tenido, empezando los periodos de agencia libre. O sea, ahí me disculpo con la afición por el tema de estar volviendo a ver, porque es que son tantos movimientos y tantos nombres que, o sea, no voy a enfocarme en todos, pero sí voy a mencionar los más importantes, porque inclusive yo creo que, no sé si ahí fue Bill Belichick o su perro, que estuvo en la agencia libre, porque, o sea, fueron movimientos tras otros, que recién empezando la agencia eran ellos, y luego renovando y trayendo. Por ejemplo, de salida, si bien tuvieron salidas sonadas como la de Joe Tooney en la línea ofensiva, Adam Butler y Terrence Brooks, por ejemplo, si ves llegadas, regresa Cal Vanoy, regresa Ted Karras, llega Nelson Agholor, que tuvo una muy buena temporada con Filadelfia, la verdad, llega el receptor Kendrick Bourke, llega Jalen Mills, Matthew Judon, Hunter Henry y Jonnu Smith. Esas últimas dos son muy sonadas como alas cerradas, de entre los mejores de la liga, podemos decir un top 10 de los tight ends que hay ahorita en la actualidad. Y aparte de la gente que se queda, bueno, renuevan a James White, renovaron a su pateador Nick Folk, está Justin Bethel, David Andrews, renovaron a Cam Newton por un año, cosa que mucha gente no esperaba. Y, o sea, han sido movimientos como entre los más importantes es la calidad de jugadores que están adquiriendo, porque son, por ejemplo, estás con una dupla de alas cerradas que pasaste, por ejemplo, que se te fue Ron Gronkowski del equipo, y tenías una falencia en alas cerradas, a de repente pasar con una dupla de alas cerradas bastante buena en papel. Aclaramos que eso está todo en papel, mantienen la parte de corredores, está interesante lo de mantener a Cam Newton, la verdad, esta offseason, a ver cómo le ayuda con entender la nueva ofensiva, y vuelven jugadores que ya son conocidos de la casa, que se acoplaron muy bien al sistema. O sea, una movida muy a lo Bill Belichick, se puede decir, fue justamente esta de Cal Vanoy, porque lo habían mandado a Miami a cambio de una séptima ronda, y mantiene la séptima ronda, y resulta que Miami lo suelta y vuelve. Entonces mantiene la séptima ronda y regresa a Cal Vanoy. O sea, eso fue un gane-gane para New England por ese lado. Si no era el primer equipo con mayor tope salarial disponible en este nuevo año de la liga, está entre el segundo y tercero. O sea, tope salarial tienen, pero muy alto, muy disponible. Y todavía falta la parte del draft, aparte de lo que es recibir piezas compensatorias en picks de draft. Entonces, como fueron varias salidas, más de lo que había entrado, también logran tener esa compensación. Entonces, estamos hablando de que tienen como por lo menos unos 10 picks de draft para este 2021. Que eso sabemos, los que hemos visto ese draft por años, que son piezas de cambio, fichajes importantes que pueden ser, ok, te doy un pick de draft junto con este jugador, o te doy dos picks de draft y me das este otro. Entonces va subiendo dentro de lo que es a final de abril para cuando llegue el draft 2021. Entonces me sorprende, me ha sorprendido bastante, porque ha sido como inclusive una característica totalmente atípica a lo que ha sido Bill Belichick, no solo como entrenador, sino como general manager de los Pats, que más bien en agencia libre no se ha destacado por ser movimientos grandes y sonados. Y este año ha sido todo lo contrario. O sea, lo habían hablado inclusive la vez pasada de que si sería como por un desquite de que se fue Brady para eso, pero es que también no necesariamente pensable en eso, sino que también es buscar darle piezas a Cam, buscar restablecerse, porque ya es competir. O sea, ya pasaste durante años estando arriba en la división y de repente más bien tienes dos equipos en competencia bastante pesada, como lo son los Buffalo Bills, semifinalistas en la conferencia americana, y los Dolphins, que se quedaron a un partido de llegar a playoff, que fue en la última semana, donde quedaron fuera de postemporada en este recién pasado 2020. Entonces, de repente, mami, la competencia está bastante elevada ahí. Los Jets tienen un proyecto muy interesante ahora con Robert Saleh como entrenador. O sea, han hecho movimientos muy particulares. Bueno, hay que esperar qué sucede con el tema de Sam Darnold, si lo definen, pero, o sea, hay un cambio de mentalidad ahí por ese lado. con la parte de General Manager que está trayendo y todo. O sea, ya la este de la americana no es la misma división que durante mucho tiempo fue, por falencia tal vez de otros equipos en no moverse o hacer malos fichajes. Entonces ahora New England busca ponerse al corte. O sea, New England puede ponerse al corte ahorita con tanto movimiento, y no son movimientos malos. O sea, hay que reconocer que son bastantes piezas importantes ya conocidos de la casa y también gente nueva que llega, pero con talento ya probado en años anteriores.
Sí, yo creo, y de hecho soy como que los New England Patriots han sido de las franquicias que más nos ha sorprendido, más que todo en el sentido de que no habíamos estado tan acostumbrados a ver tantas llegadas en una misma agencia libre de los New England Patriots. Normalmente más bien estamos acostumbrados a todo lo contrario, que se fueran piezas importantes, ¿verdad? Que estuvieran acompañadas en el equipo, como bien lo mencionabas en Kyle Van Noy, ¿verdad? En la temporada 2019, pero que a la misma vez se siente pues ese ambiente, ¿verdad? De que las cosas se están haciendo bien en los New England Patriots, de que otra vez y que nuevamente podamos ver un equipo de New England pues preparado o armado, ¿verdad? Por lo menos para dar pelea y no tener tantas posibilidades, y más bien tener posibilidades, ¿verdad? De poder luchar en los playoffs para ya esta temporada 2021. Sin embargo, yo aquí voy con Eduardo Tavares, que nos envía un buen amigo Eduardo Tavares, un buen amigo de NFL Latino, y yo exactamente voy por este lado, y la razón por la cual mi primer pick, o más bien mi pick de la franquicia que lo ha hecho mejor durante esta agencia libre, no son los New England Patriots. Y es que, aunque los Pats hayan tomado todos sus jugadores, en agencia libre, creo que no llegarán a playoffs. Cam no es quien lleve el equipo a los juegos grandes. Y yo creo que ese es el tema. El tema aquí es que, vamos a ver, yo cuando vi todos estos movimientos, y que de hecho todavía están pasando, porque todavía no han terminado, ¿verdad? Yo tengo como esa sensación de que, ok, se están haciendo bien las cosas, pero está faltando esa pieza central en los New England Patriots, y esa pieza central es Cam Newton, y lamentablemente, pues Cam Newton ha demostrado que no es un quarterback lo suficientemente competente para poder luchar por unos playoffs de una manera seria, ¿verdad? Y me parece que aunque le hayan dado mejores piezas esta temporada, siento que el nivel puede subir, pues claro. Sin embargo, no lo veo tan como tanta subida, tanta calidad como para poder llegar a esos playoffs, ¿verdad? En especial con las razones, como dices también, de cómo se está conformando y cómo está cambiando la NFC este. No solo AFC este, perdón. No solo los Buffalo Bills, sino también inclusive hasta los New York Jets que se están montando ahí en esa división. Pero me confundí con las conferencias porque voy para la NFC Sur y voy para el equipo de Tom Brady, los Tampa Bay Buccaneers, los campeones de la temporada pasada, ¿verdad? Y los que vienen a defender el título, ¿verdad? Esta temporada 2021. ¿Qué es lo que me llama la atención de esta agencia libre? Si vos ves el precedente que hay de los equipos ganadores del Super Bowl, o inclusive de los equipos que llegan al Super Bowl, es que no aguantan los jugadores, no aguantan los equipos ganadores del Super Bowl. Lo vimos con, inclusive voy a poner un ejemplo muy concreto y que lo conoces bastante, los Broncos del 2015, inclusive los New England Patriots en varias temporadas también han perdido bastantes jugadores, o inclusive también que han llegado al Super Bowl y no lo han ganado, y aún así se van los jugadores, como el caso de los Angeles Rams, después de la temporada 2018 que llegaron a ese Super Bowl 52. El hecho de poder conseguir y poder renovar a todas tus figuras, ya sea tanto Chris Godwin, Ndamukong Suh, Rob Gronkowski, LaVonta Davis, Shaq Barrett, yo te digo algo, Oscar, yo tenía la sensación de que sí, ok, vamos a firmar, o que los Buccaneers iban a firmar uno, dos, tres máximo de esos. No que todo el equipo exactamente o casi exactamente igual a como lo vimos la temporada pasada se iba a quedar, ¿verdad? Gracias también a eso es los cambios o la reestructuración de contrato que tuvo Tom Brady, que le permitió hacer también esos cambios a la franquicia, o más bien poder renovar a la franquicia. Pero de todos los jugadores que hay ahorita, solamente Antonio Brown y Leonard Fournette no son los que han sido firmados. Entonces, yo sí considero de que esto ha sido unos grandes movimientos por parte de los Tampa Bay Buccaneers, y que siguen con todo para esta temporada 2021, porque yo sí sé, o más bien, yo siento que aquí es aprovechar el último tanque de gasolina. Bueno, no sabemos si es el último tanque de gasolina Tom Brady, porque ya de hablar de tanques de gasolina
siempre contradice.
Exactamente. Pero voy a ese punto, o sea, la capacidad que ha tenido también la franquicia como tal de poder renovar los jugadores, de podérselos quedar, ¿verdad? Porque son jugadores muy importantes y que tengan la capacidad y que también, al no alterar la química a un equipo, pues obviamente eso también va a ser algo muy importante para los Tampa Bay Buccaneers en este 2021.
Sí, exacto. O sea, ahí en esa parte tiene razón, porque lograron mantener, y ese era un punto importante. Por ejemplo, el hecho de lograr mantener al como el grupo base, el grupo principal de tanto de defensa como en ofensiva. O sea, la defensa está casi que intacta. Y con el caso, por ejemplo, que yo mencionaba de los Pats, si bien es cierto, me sorprendió más bien que mantuvieran a Cam, no significa que tampoco él sea el, o sea, no estamos hablando del Cam Newton de justamente el 2015, que fue su temporada MVP. O sea, desde ahí para adelante perdieron ese Super Bowl y no ha sido el mismo. O sea, no ha sido el caso. Y entonces es un esquema que tiene que acomodarse muy diferente. Y para mí, él es un jugador que piensa en sí mismo, honestamente. O sea, él durante los años que estuve viéndolo en Carolina, o sea, tenía buenas piezas alrededor, pero era como él contra el mundo. Entonces, tiene que tratar de ver cómo salvarse eso, porque, o sea, él es como un mariscal, podría decirse que tipo puente para quien venga. Y hay que ver si en ese caso New England va a acumular picks y buscar, llámese un mariscal de campo, si es que lo encuentran con el pick 15 en draft, o ver cómo logran hacer para subir y hacer una oferta interesante para buscarlo. O sea, ya es hora, pienso yo, ya es hora de que se habla de Kyle Pitts, que se habla de J.C. Horn en posiciones de ala cerrada o de esquinero, o sea, pero hay que hablar de lo principal, que es la parte de mariscal de campo. Entonces tienen que ver cómo piensan eso los Pats, y en ese caso, bueno, lo que es el caso tuyo, Tampa Bay, ver también así mantener, ya logran definir el 100% del equipo que ha quedado, si no, bueno, por ver la mayor parte para volver a competir el 2021.
Sí, correcto, totalmente de acuerdo con vos, Oscar. Dame tu segundo equipo que vos sentís que le ha ido muy bien en esta agencia libre.
Siento que fue por el movimiento también igual de sorpresivo, tal vez no tanta cantidad como New England, pero sí fue algo sonado, que pienso yo, los Arizona Cardinals. Yo desde el año pasado estoy como, por así decirlo, en el tren de Arizona por el movimiento que ha tenido, y este año en particular, de la nada.
Yo también, pero me bajé como en semana 12, más o menos, antes de que se estrellara.
Sí,
y ya veía más o menos lo que iba a pasar.
Yo esperaba que todavía tuvieran chance, pero ahí no, al final se descarriló ese tren con todo y caos. Entonces, o sea, les pongo como sorpresivo, pero con cierta cautela, justamente por eso mismo. Aparecieron de la nada como candidatos para llevarse y se trajeron a J.J. Watt. Mantienen parte de la defensa, se traen un receptor bastante bueno, que es muy constante, como es AJ Green, pero lo unís a un cuerpo de receptores como Larry Fitzgerald, Stan Isabella, Christian Kirk, tienes a Kyler Murray, que es un jugador bastante explosivo en la ofensiva. Si bien se te fue Patrick Peterson, el veterano esquinero, tienes una defensa que es bastante buena. En papel pinta bien. Aquí el detalle va a ser, si Cliff Kingsbury, el head coach de los Cards, logra reacomodar o logra hacer un planteamiento diferente para no dejar ir los partidos y por lo menos lograr meter a Arizona de comodín en lo que fue la división más peleada de todo el 2020, como fue el oeste del oeste, la NFC. Porque inclusive también, por ejemplo, se te fueron Patrick Peterson y se fue Kenyan Drake. Bueno, llegan J.J. Watt, llega J.J. Green, mantienen a Max García, Brian Winters y Matt Prater como pateador, y también mantienen a Kelvin Bishop. O sea, tienen movimientos que no desestabilizan el equipo, por un lado, y refuerzan otra parte, que, o sea, si llega J.J. Watt en su estado sano, como está acostumbrado durante los buenos años en Houston, esa defensa junto con Chandler Jones van a ser un tándem bastante pesado, y hay que esperar en la parte ofensiva que carbure, porque por nombres pesa bastante. Eso sí, hay que ver si logran para efectos de meterse ya en la pelea, tal vez como lo fue con los Rams o con los mismos Seahawks, para si lograr mantenerse en efecto peleando por ese primer lugar en el oeste.
Sí, de hecho, estamos hablando de Cam Newton como problema en los New England Patriots, y más bien el problema, ¿verdad?, de los Arizona Cardinals, y bien demostrado quedó, especialmente en la última parte de la temporada, fue Cliff Kingsbury, ¿verdad?, el head coach de los Arizona Cardinals, como decís vos, yo creo que en el papel hemos visto muy buenas cosas hechas, ¿verdad? De recoger talento, recoger nuevos nombres interesantes desde la temporada pasada, pero que sí, que todo queda a manos de Cliff Kingsbury y qué es lo que vaya a hacer, ¿verdad? En la próxima temporada, si puede evolucionar este equipo, no solo en la ofensiva, sino también en la parte defensiva. Yo voy rápidamente con mi segundo equipo, que son los New York Giants. Vos dijiste que los dos equipos de Nueva York están teniendo muy buenos proyectos, sin embargo, yo sí creo que los New York Giants llevan la delantera ahí. Kyle Rudolph, Adoree Jackson, Golladay, que yo creo que es el fichaje estrella, ¿verdad?, de los New York Giants en esta temporada, aunque sí me parece que salió un poco caro. O de Nigbo, que es un defensive end que le fue muy bien, que tuvo muy buenas temporadas, especialmente la del 2019 en los Vikings. John Ross, Jonner Williams y Nate Solder. Son jugadores que pues yo creo que pueden llegar a aumentar el nivel, ¿verdad?, de toda esta franquicia. Sin embargo, también, así como de Canto, hablamos de Daniel Jones, que es un problema y que va a depender exactamente de la responsabilidad que tenga este joven quarterback, ¿verdad?, para poder llevar a esta franquicia. Hay muchas franquicias que lo han hecho bastante bien, también tal vez no de tan escala como estos cuatro que mencionamos. Sin embargo, no se acaba esta agencia libre, todavía queda bastante, todavía inclusive queda a ver ya en esas etapas pre-draft y todo lo demás. Pero así como hablamos de las cosas buenas, también hay que hablar de las cosas malas, Oscar. Y por eso vamos a un corte comercial y cuando volvemos, pues hablamos, ¿verdad?, de las franquicias que no les ha ido muy bien en esta agencia libre. Bueno, volvemos aquí en NFL Latino TV. Estamos hablando acerca de la agencia libre, una agencia libre que ha sido pues bastante picante. Yo creo que, y me corregís, Oscar, vos que llevas muchísimos más años que yo viendo este deporte, han sido de las pocas, si no de la agencia libre más pues atareada, ¿verdad? Más, pues más movida, una de las más movidas que hemos tenido, por lo menos en lo que llevamos inclusive hasta de siglo, me atrevería a decir. No sé qué opinas vos.
Podría ser, yo pensaba que inclusive la del año pasado podía ser más movida. Bueno, estaba por los calibres de jugadores que estaban, como era Tom Brady, habían otros también muy pesados en ese momento, o sea, no puedo recordar a todos.
De Andrew Hopkins pero, también.
Sí, exactamente. Entonces hubo mucho movimiento. Esta también puede andar parecida, porque tal vez hay unos movimientos que son menos mediáticos que otros, pero sí es muy constante. O sea, entonces es como empezó el año nuevo la liga, entonces hubo mucho movimiento, mucha definición, contratos definidos, fichajes ya hechos, entonces es bastante movido. Todo off-season es muy particular, pero este sí puede tener uno de los más impactantes, si se quiere ver, o por lo menos de los más sonados que ha habido en tiempo bastante, bastante reciente. Más que ahora está también justamente la facilidad de redes sociales, entonces al momento te llegan las noticias, te llegan notificaciones, entonces es como que, bueno, están haciendo viene este cambio, viene lo otro, entonces bastante, o sea, aburrimiento no hay en este off-season para nada, todo lo contrario.
Y nunca va a haber,
No. Para nada. Ahí más bien aprovecho, perdón, a nuestro amigo Svelker que está saludando, que es que, bueno, el shampoo que uso es uno de manzanilla, porque hay que mantener bien la barbilla y el bigote. También, y sí, y hay que cuidar también un poco el cuero cabelludo, entonces sí, hay okay. Manzanilla ayuda por el color de pelo natural, entonces ese es el que yo uso, si necesita algún consejo, nada más que me diga.
Bueno, ya que estamos saludando, también vamos a saludar a las personas que nos han dejado comentarios, ¿verdad?, en las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Karen Mendoza nos dice hola, Isaac también, Arigoto, hola, pues también, ¿verdad? Aquí saludamos en todos los idiomas.
Todos los idiomas.
Aquí saludos desde Perú, un saludo muy grande. allá a todos los amigos de Perú. Carolina Martin también nos envía saludos, y Randall González dice Buffalo Bills para el 2022. Buen equipo, se está armando ahí también, sí, en Buffalo. Pero bueno, es hora de hablar de lo que a nadie le gusta, yo creo, ¿verdad? Como aficionado de un equipo, ver cómo el equipo, cómo las franquicias, ¿verdad?, se están manejando, cómo se están tomando las decisiones, que tal vez uno no está, pues, de acuerdo, ¿verdad?, de lo que se está haciendo, y que por ende eso hace daño, ¿verdad?, dentro de cada equipo, y que eso puede inclusive afectar el rendimiento de una franquicia, no solo para esta temporada, sino inclusive para las temporadas venideras. Entonces, en este bloque vamos a hablar de las cosas malas, ¿verdad?, que han hecho, o más bien, de las franquicias que no han hecho tan bien, o que más bien, inclusive, no han hecho absolutamente nada, ya sea por tema de dinero, ya sea por tema de que simplemente no han podido conseguir a los jugadores. Hay un guiño a los Chicago Bears y sus fallidos intentos, ¿verdad?, de Russell Wilson, aunque no los culpamos, iban a dar media casa, ¿verdad?, pero ya eso es otro tema.
Sí, pero bueno, Oscar, es que es mucho.
Sí, era demasiado. Pero bueno, Oscar, dime cuál ha sido el que más tal vez te ha decepcionado, o el que ves más con un panorama más negro, ¿verdad?, para esta temporada 2021.
Sí, básicamente como el color de este jersey, yo puedo pensar en los Philadelphia Eagles. Se venía hablando, digamos, de hace rato por la salida de Carson Wentz, quien fuera a adquirir ese contrato. Primero, el montón de capital muerto que tiene que pagar los Eagles para ese contrato como hasta el 2023. Sí. O sea, es un tonelaje de dinero que tienen que pagar por el contrato que habían hecho en su momento. Porque eso al final le va a tocar responsabilidad a Filadelfia, sea como sea. Entonces, para llenar esa parte, por un lado es ver si piensan ir en el draft y todo. Yo no siento que en el draft estén tan altos, pienso yo, como para poder agarrar una posición de mariscal, aunque ya tienen a Jalen Hurts, digamos que es como la solución ahora, o el que va a dar la cara en la ofensiva, pero por los pocos movimientos que han hecho ahí, aparte de salida, los fichajes que han llegado también me dejan como muchísimo que pensar, y más que todo por las salidas. Por ejemplo, llega Andrew Adams, llega Anthony Harris como safeties, o sea, y te traes a Joe Flacco de mariscal. O sea, yo lo puedo decir, o sea, de mentor, si están pensándolo, yo creo que se equivocaron. O sea, él no, es como un legítimo mariscal de pura emergencia que tienen ahí, pero es que no está ni cerca de cuando estuvo con su temporada de campeonato en Baltimore. Ya es un mariscal que está muy de salida. Lo vimos justamente con los Jets, que tras de que el equipo estaba mal, aunque Bruno me haga mala cara después, sabemos que el equipo estaba mal, y cuando jugaba Joe Flacco en el momento de lesión de Sam Darnold, o sea, no se veía por dónde. Él es una estatua en la bolsa de protección, y en la parte de tutelaje para un mariscal joven lo veo complicado. O sea, hay muchas salidas que se dieron también. O sea, salió justamente Jalen Mills, se fue Sean Jackson, que si bien hacía cierto aporte, ya era alguien veterano, pero todavía tenía cierta participación en la parte.
Además de que se lesionó como en semana 2 la temporada, sí, pasada,
algo así. Sí, o sea, fue un tiempo que estuvo afuera, pero él es alguien conocido de la casa y maneja bien el sistema. Por un lado, es conocido ahí en Filadelfia. Se fue Malik Jackson, se fueron piezas como Alshon Jeffery, Cameron Johnston, Rudy Ford. O sea, dentro de lo que salió, es más de las salidas que las entradas que van llegando, y las entradas tampoco que te aportan mucho. Entonces, el tema para buscar tal vez mejorar esa parte, ver qué va a pasar con Jason Kelce, lo de Zach Ertz, que está buscando tal vez inclusive un canje del equipo. O sea, hay un entrenador nuevo y es un, no da como muy buena espina, basados en la primera conferencia de prensa que dio, pero el detalle es ese. O sea, están como dando unos tumbos muy extraños, y no se ve como que hayan hecho una solución para buscar armarle un equipo al nuevo coach, que el coach no se ha involucrado, o bien apoyar a un mariscal joven como lo fue Jalen, que no tuvo su temporada de novato como titular, por decirte algo. O sea, ese era el equipo de Carson Wentz en su momento. Y el tema por la parte salarial, eso lo limita muchísimo, porque si al final ya dice, no, Carson Wentz se va, pues bueno, se va, pero oye, están asumiendo un golpe por lo menos 20 millones por año que tienen que hacerse en el cap, y eso afecta muchísimo para fichajes importantes en todas las posiciones. O sea, más el historial tan amplio que sabemos que tiene Filadelfia de tanta lesión. O sea, y no hablemos solo de Carson Wentz, sino hablemos en general del equipo, inclusive antes del Super Bowl 52, que fue el que ganaron. Todavía después básicamente ha sido la misma historia. Entonces es como muy complejo y no me ha dado como mucho aliento para efectos de buscar. Y eso, en la división más mala de toda la liga, no solo tal vez de la nacional, de toda la liga, donde el equipo que quedó campeón con marca negativa, aunque mis respetos a Ron Rivera por toda la temporada que pasó. Pero, o sea, si quieres competir contra un equipo como en papel está fuerte, como lo son los Cowboys, y ahorita, como mencionabas, los movimientos que han hecho los Giants, o sea, tienes que ponerte al corte si es o ganar la división o entrar de comodín. O sea, hay que hacer la fuerza y filial que yo no he visto por dónde, al momento.
Sí, no, el tema es ese, ¿verdad? El tema es el dinero que está atado con Carson Wentz, ¿verdad? Y que realmente, inclusive hasta se ve que fue una mala decisión, ¿verdad? El dejar ir a Carson Wentz. Pasa que lamentablemente el tema con los Philadelphia Eagles va mucho más allá de lo deportivo. Es un tema de un camerino que para diciembre, inclusive el 2020, estaba podrido prácticamente. O sea, eso era la definición, ¿verdad? De cómo estaba el tema en Filadelfia. Se fue de Doug Peterson, llega Nick Sirianni, ¿verdad? Que es el nuevo head coach, pero que sí, que hay mucho camino por recorrer en los Philadelphia Eagles. Yo sí considero, Oscar, que en la NFC este se han dado, o sea, todos los equipos han dado un paso para adelante, ya sea a mayor escala como los New York Giants, perdón, o a menor escala, a pasitos pequeños como el Washington Football Team, pero que los está dando poco a poco y está dando buenos pasos, pasos positivos, ¿verdad? Aquí me parece todo lo contrario. Como decís vos, yo creo que la llegada más importante ha sido la de Anthony Harris, pero que lamentablemente Anthony Harris estuvo en una de las peores secundarias de toda la NFL la temporada pasada, dígamelo a mí, yo lo sufrí cada semana, pues lamentablemente.
Conocido de la casa.
Exactamente. Pero yo voy a un tema que inclusive hasta me da un poco de tristeza, Oscar, porque yo creía mucho en este equipo. Yo creía demasiado, demasiado en este equipo y eran los New Orleans Saints. Yo, te lo voy a decir, yo era un gran, o sea, no era mi quarterback número uno, mi quarterback favorito en toda la liga, pero yo sí le tenía mucha estima a Breeze, le tenía mucho respeto y me gustaba mucho realmente el estilo de juego.
Era un sentimiento, creo que era de todos, inclusive ahí, perdona, lo estábamos hablando antes del programa. Yo creo que ahí los dos compartimos exactamente, o sea, los Saints. Duele el hecho de la salida de Breeze, pero justamente por lo que dice, o sea, el sentimiento es como de un favorito que indiferente del equipo que sigas, lo apoyas a él.
Sí, sí, son de esos jugadores que simplemente no los puedes odiar, digamos. Entonces, yo sí creo que, pues, los New Orleans Saints hicieron buen trabajo, verdaderamente, en estas últimas tres temporadas por generar un equipo alrededor de Drew Breeze que pudiera por lo menos pelear, ¿verdad?, para un Super Bowl, y que prácticamente fue eso en estas últimas temporadas para New Orleans, era Super Bowl o nada, ¿verdad? Sin embargo, ya pues quedó todo ese equipo, ¿verdad?, y que ya llegaron las consecuencias de lo que es la situación del espacio salarial y pues la falta de dinero. Sinceramente, a mí, como te digo, me pareció hasta triste ver a los New Orleans Saints cortar jugadores importantes en el equipo, porque no era cualquier jugador que cortaron durante esta agencia libre, eran jugadores que era el jugador más importante en esa posición y que lo estaban haciendo prácticamente para poder llegar al 17 de marzo con el dinero suficiente para poder llegar bien, ¿verdad?, al corte del año nuevo de la liga. O sea, las pérdidas que tuvo los New Orleans Saints, sin contar a Drew Brees, Emmanuel Sanders, Janoris Jenkins, Jared Cook, Trey Hendrickson. Y es que también a mí lo que me parece mal en esta situación también, Oscar, es que también las decisiones que se han tomado en el sentido de taguear a Marcus Williams, en el sentido de darle un contrato que me parece muy extraño por parte de Tyson Hill. Yo sé que Tyson Hill hace más de la mitad de las cosas del equipo, pero de igual manera era pues dinero que tal vez no se podía gastar ahí, y pues ya depositarle también la confianza a James Winston, ¿verdad? Porque el problema es que también aquí no hay muchas posibilidades a nivel de draft por parte de los New Orleans Saints, no hay muchas posibilidades a nivel de contratar a agentes libres por el tema del dinero, y ahorita pues los New Orleans Saints están en una etapa complicada, que realmente ahorita es una reestructuración importante la que se tiene que dar dentro de la franquicia como tal para poder reacomodarse y para poder mantenerse en su situación de cap, perdón. Y que yo creo que todo el estado de Luisiana o New Orleans y todos los fanáticos de New Orleans están rezando de que puedan encontrar una joya, un diamante en el draft para poder seguir, ¿verdad?, conquistando pues victorias, porque es que lamentablemente este equipo fue el que dominó prácticamente la NFC Sur en estos últimos años y que ahorita inclusive yo la veo, pues vamos a ver, todos los equipos de la NFC Sur excepto los Tampa Bay Buccaneers dieron un paso para atrás, me parece, pero que de igual manera yo sí creo que le va a costar mucho, ¿verdad? Le va a costar mucho a este equipo, principalmente del lado defensivo, me parece, que van a luchar un poco más los New Orleans Saints, pero que sí, digamos, el golpe que tuvieron, ya sea por el golpe salarial, ¿verdad?, por el cap, y por todo el tema de la agencia libre, de los recortes y todo lo que tuvieron que hacer, fue un golpe muy importante y muy fuerte en la franquicia de los New Orleans Saints.
Sí, o sea, hay que ver ahí cómo logra manejar Sean Payton. Sabemos que él es un especialista, como head coach, y lo ha sido ahí, pero, o sea, estás perdiendo muchas piezas importantes, y justamente eso, no fue, o sea, fue por una necesidad forzada para estar al tope o estar en regla con el tuerte salarial. O sea, no pensemos en el contrato de Drew Brees, porque él mismo lo bajó al mínimo veterano. O sea, pero estamos hablando de las piezas importantes que estás diciendo, y ahora con el equipo, por ejemplo, con una competencia reforzada como Tampa Bay, ahora, por ejemplo, es un equipo que se quedó a pasos de llegar al Super Bowl. O sea, yo inclusive los puse en su momento ganando
a jugadas, literalmente.
Exacto, o sea, a jugadas, exactamente. Bueno, sabes de una en particular. Exactamente.
Y consecutivas.
Sí, o sea, los Vikings ahí fueron caballo negro que uno decía, no puede ser posible. Y pasa también con los Rams que uno dice, o sea, es en serio. O sea, no sé si es que había algún jinx ahí extraño de Luisiana que haya hecho daño en la casa, pero es que sí duele por ese lado, como lo decís. O sea, y hay que esperar ver esta reconstrucción tan forzada y ver cómo lo pueden manejar mediante draft y con lo que tengan de salary cap.
Sí, correcto, eso va a ser, yo creo, con todo un tema, y si va a tener un desarrollo diferente ya después del draft, ¿verdad?, de lo que vayamos a ver con lo que vaya a seleccionar los Saints de cara a la temporada 2021. Dame tu segundo equipo, Oscar.
Yo pongo en esa categoría a los Houston Texans. A mí
me encanta hablar de los Houston Texans.
Sí, no, y de hecho yo le he tenido un estima durante estos años, porque de hecho, bueno, Watson y J.J. Watt han sido, bueno, y DeAndre Hopkins en su momento, ese trío que hubo, tenían para dar un equipo competitivo, y justamente eso voy. Te quedaste a varios partidos de por lo menos llegar al Super Bowl o a dar una competencia importante cuando fue en el 2019 que te eliminaron los Chiefs, pero tenías un equipo competitivo, o sea, ganaste playoffs y pasaste al año siguiente a un equipo de 4-12, bueno, desarmaste, quitaste las armas importantes a Deshaun Watson, en la parte también defensiva, en lo que es, por ejemplo, en esta temporada. Por ejemplo, si llegas, ya sabemos el detalle que ha pasado con Deshaun, o sea, están con una contradicción de que dicen, no vamos a soltarlo, pero él dice, no quiero jugar, y ni siquiera hablemos de del embrollo esta cancha en el que está ahorita metido. Entonces, por ejemplo, traes a Tyrod Taylor, traes a Ryan Finley como mariscal, si bien está bien, llega Mark Ingram, pero no es el Mark Ingram de hace tiempo, ya estamos hablando que está entrando a sus 30, y que tuvo una temporada regular, tirando no tan espectacular en Baltimore. Llega Philip Lindsay, que en realidad ojalá que le vaya muy bien ahí, pasaste como un cuerpo de corredores ahí.
Con sentido de la casa es.
Sí, en realidad es que sí. Yo no esperaba que se fuera, pero son diferentes temas que en realidad duele que saliera. Uno como fan de Mal High, pero es parte de las transacciones que a veces uno tiene que verlo más allá de estar con la camiseta puesta. Llega Mark Ingram, llega Justin Reed, pero llega, por ejemplo, las firmas que están haciendo como Dante Moncrief, Kevin Pierre-Louis, Desmond King de esquinero, o sea, siento que es como por mucha necesidad, porque por ejemplo se te fue ya Will Fuller, se te fue J.J. Watt, ya no tenías a DeAndre Hopkins del año pasado, soltaste a Duke Johnson, que tampoco fue tan relevante en su momento, pero está ahí David Johnson de corredor, pero que tampoco es un top 5 corredor de la liga, o sea, estamos hablando que está a un nivel de Derrick Henry, entonces, o un Nick Chubb, por ejemplo, entonces siento como que han estado llenando piezas muy, muy a lo que hay con lo que está disponible en el mercado, pero como dicen en inglés, o sea, ahorita la situación de Houston es un dumpster fire, es un basurero en llamas, porque más allá del tema con DeSean, como se ha visto, lo de que el entrenador habla con él, pero él dice, no quiero jugar, piezas que sí han ido, o sea, la misma gente de Houston, que es una ciudad tan amante del fútbol, que un estado como él es tan pesado en ese deporte como es Texas, siento que se merece un poco más de eso, y han hecho movimientos que siento yo que son como para tratar de tapar ahí, no, están como muy al margen de tope salarial, pero son, sueltan piezas importantes, pero rellenas con el otro que hay ahí, entonces ha sido como, todavía uno puede decir el backfield está cargado ahí con, vamos a ver cómo juega Lindsey, cómo juega Ingram, si es que Ingram juega el nivel que se espera, pero no sabemos la certeza qué va a pasar con el tema de Watson, y el entrenador como que, inclusive algunos dicen que es un estilo un poco anticuado, como para que esté chocando con el equipo, o sea, ahí el general manager es el que tiene el problema con el equipo propiamente para mí, entonces, no siento que se haya hecho como algo necesariamente para arreglar, puede que me equivoque, al rato sí, pero o sea, por las salidas que se han dado y esos movimientos a veces tan extraños, Houston me deja como un interrogante, a pesar de que es un equipo que uno le tiene cierta estima, justamente por esos tres megatalentos que tenían en su momento, que ahora solo queda uno y no sabemos.
Sí, sí, no, definitivamente yo creo que se vienen también tiempos muy complicados, y me atrevería a decir tiempos más complicados para Houston que para los Philadelphia Eagles, por todo ese tema de Deshaun Watson, por todo ese tema de que simplemente ya no existe una identidad en el equipo, porque ya se fue, o sea, ya se fue toda la identidad, todo lo que te quedaba bueno en el equipo, sinceramente con Will Fuller y con J.J. Watt, que ya era lo último que te quedaba prácticamente. Yo lo que no entiendo es por qué, y a ese punto era lo que tocabas vos, yo no entiendo por qué se colmaron de tantos running backs cuando no era verdaderamente necesario. Yo no siento la necesidad de haber tenido en un backfield a David Johnson, a Mark Ingram y a Philip Lindsay ahí, porque vamos a ver, son de cualidades muy similares, especialmente David Johnson y Philip Lindsay. O sea, Mark Ingram es un poco más de red zone y todo lo demás, pero que sí, realmente no le veo la lógica, y no le veo la lógica a muchos movimientos que están haciendo, y pues obviamente el tema de Deshaun Watson, pues obviamente es un tema que ahí va a seguir rondando, y que va a seguir dando tela, y en especial ahorita con todo ese tema extracancha que le está pasando también al mariscal de campo de los Houston Texans. Pues bueno, vamos a nuestra próxima pausa comercial, y pues todavía quedan agentes libres, todavía esto no se acaba, y de hecho todavía faltan semanas para que se acaben, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer una pequeña dinámica cuando volvamos sobre los agentes libres que quedan en esta, bueno, más bien para esta temporada del 2021. Entonces, vamos para allá.
Vamos a la dinámica.
Y pues bueno, ya para el último bloque de este programa, pues obviamente, como lo dije anteriormente, hay bastantes nombres todavía pesados en agencia libre, nombres que pues obviamente cualquier equipo les gustaría tener. Ya hablamos de un par, ¿verdad? Especialmente en los Tampa Bay Buccaneers, Antonio Brown y Leonard Fournette, ¿verdad? Que no han encontrado equipo a estas alturas, ¿verdad? De la temporada. Aunque recordémosle a la gente que la agencia libre legalmente se termina como hasta en semana 9 de la temporada 2021, allá como en noviembre, por ahí. Entonces, hay bastante tiempo para poder hablar de esto. Sin embargo, también por el tema del espacio salarial, que hay menos dinero, ¿verdad? Que anteriores temporadas, Y de hecho, aquí voy a rescatar pues una frase que dijo Alonso en el podcast que él tiene con Don Joshua Maya, Doble o Nada, vayan a verlo. Él decía que era un pésimo año para los agentes libres, y es que así lo es. No hay dinero, ¿verdad? En las franquicias, más bien las franquicias están viendo cómo reestructurar contratos, cómo bajar gastos para poder cumplir ese tema del cap. Que yo creo que eso es parte de la magia, ¿verdad? Que tiene la NFL en sí. Pero bueno, vamos con esto. Te voy a lanzar nombres de posiciones en específico. Quiero que me digas rápido cuál te gusta más y en cuál equipo te gustaría ver a estos jugadores. Voy a empezar con el primero porque a nivel de quarterback no hay mucha variedad, pero te voy a hacer la pregunta así. Alex Smith, ¿te gustaría verlo ya retirado o te gustaría verlo en una temporada más en un equipo? ¿Y a dónde te gustaría verlo?
Bueno, sí podría verlo una temporada más. Está complicado para ver quién podría adquirir los servicios porque tiene que ser, yo lo veo como un rol de mentor,
Ah, no,
un
por
rol de,
supuesto.
sí,
Sí,
totalmente, o
claro.
sea, no, aunque si bien jugando con Washington, el equipo tuvo marca positiva durante los partidos que él estuvo antes de inclusive su lesión, inclusive esta temporada también. Entonces, de pensar en un equipo ahorita, tendría que pensar en un mariscal que sea joven, con mariscal joven y que llegue a formarlo. Pareciera que con Alex, que con como que en Jacksonville no sonaba como una opción, pero parece que están como descartando eso. Sería ver qué equipo de los que reclute antes de los primeros 10 logra ahí agarrar un mariscal para efecto que él haga como ese puente. O sea, no te puedo decir un equipo específico, pero sí me gustaría verlo un año más.
Sí, de hecho hablábamos muy bien del tema de Joe Flacco y el tema de que él no es un mariscal de campo y que
Alex
pueda.
Smith es todo lo opuesto, es todo lo
Exactamente,
opuesto.
exactamente. Yo creo que lo demostró inclusive muy bien con Taylor Heinicke en esas pocas semanas que estuvo ahí en el Washington Football Team. Pero sí, yo creo que es una buena pieza, es una buena pieza. Yo creo, inclusive a mí me gustaría verlo en Miami. Ya se fue Fitzmagic. Pero puede llegar Alex Smith para seguir ahí el progreso de Tua Tagovailoa ahí en la Florida, la verdad. Lo veo interesante. Dos nombres en los wide receivers, hay muchísimos más. Sin embargo, estos son los que me llamaron más la atención. Antonio Brown y Cordarrelle Patterson. Bueno, también podemos agregar a Sammy Watkins, que está también como agente libre. ¿Cuál de estos tres te gustaría verlos, ya sea vos en los Denver Broncos o en cualquier equipo?
Bueno, por dicha, en la parte de receptores en Denver está bien, ahí estamos bien, gracias por lo menos. Yo pensaría si Cordarrelle Patterson se puede quedar tal vez en la misma conferencia nacional, inclusive, no sé, justamente tal vez los mismos Texans pueden a tener ahí un fichaje importante con él para ayudar en ese cuerpo de receptores que, o sea, ha perdido piezas importantes y no puedes sustituir simplemente así por así a DeAndre Hopkins, o sea, simplemente no. Yo Antonio Brown no lo ficharía para nada, honestamente, yo a ese señor simplemente no lo, me sorprendió más bien que llegara a hacer lo que hizo en su momento en Tampa, pero el historial no le ayuda y por un año, como dicen, una golondrina no hace verano, entonces no creo que sea como la tónica de que solo por ese año logre tener como un reajuste o que se logre acomodar en sus cabales. Pero sí, Cordarrelle podría ser, no sé, Houston, pensando ahorita, un equipo que tenga como necesidad de alas abiertas propiamente. El mismo, bueno, pensando en la Nacional, no sé si un equipo como. Bueno, los Rams, no, tal vez en Detroit, podría ser un cambio en Detroit ahí, como ahorita que ya Detroit empieza a hacer un poquito más de cosas diferentes y justamente por la salida de Kenny Golladay, que ya no está, entonces puede ser un relleno interesante ahí y es un mariscal tal vez, un receptor de nivel de número 2, pero que ha sido bastante constante, entonces siento que puede ayudar ahí bastante al equipo, más ahorita tal vez con Goff y con la nueva mentalidad que están queriendo meter en la ciudad del motor.
Sí, no, por supuesto, yo creo que también, yo me voy aquí con Cordarrelle Patterson. Cordarrelle Patterson a mí me parece un receptor sumamente underrated en la liga porque es especialista también en los equipos especiales, entonces es un arma pues de doble filo ahí, ¿verdad? Que puedes tener en tu equipo y así lo demostró en Chicago y lo ha demostrado en todos los equipos en donde ha
Correcto.
estado. 30 segundos en las próximas que vienen. Este es uno interesante, los running backs. Todd Gurley, Leonard Fournette, Le'Veon Bell y James Conner. ¿Con quién te quedas?
James Conner por más joven. Yo con James Conner. Me preocupa el historial de lesiones de Todd Gurley. Me dijiste Le'Veon Bell también, ¿verdad?
Le'Veon Bell y Leonard Fournette.
Bueno, Conner y Fournette todavía. Ya Fournette ahí estaba mostrando desde inclusive sus tiempos en Jacksonville. Gurley viene con un problema inclusive de la temporada del Super Bowl de los Rams, entonces ese yo lo veo más de bajada, honestamente. Y Bell como de relleno ahí, pero no es el mismo ni cerca cuando estaba en Pittsburgh para mí.
Yeah. Yo voy a irme con el corazón. Vos no lo sabes, Bruno sí lo sabe muy bien, pero el que yo tengo en mi corazón siempre va a ser a Todd Gurley. Él ha sido uno de mis jugadores sí. favoritos desde que entró a la liga, entonces una temporadita más le daría la oportunidad para ver. Lamentablemente sí, desde la lesión del 2018 no ha sido el mismo, pero bueno. Linieros ofensivos, rápido. Mitchell Schwartz, Alejandro Villanueva, Russell Okung o Eric Fisher. ¿Cuál te quedas para la protección de Drew Lock en tu caso?
Bueno, si lo firmara Eric Fisher sería genial porque es un conocido de los rivales. Russell Okung ya es más veterano, Alejandro Villanueva también, que ha sido constante. Pero no, yo pensaría que tal vez Eric Fisher ha sido como por el tema de que es un talento joven y todavía tiene bastante potencial. Los demás están como un poquito más de salida, por así decirlo,
sí.
Sin menospreciarlos.
Sí, yo también estoy igual con Eric Fisher. Yo estoy rezando de que le entregue un nombre de ese calibre a Joe Burrow y en los Cincinnati Bengals, porque la verdad es que lo necesita.
Lo necesitan. Ayer, por mucho.
Sí, exactamente. Y pues bueno, para la parte final, linieros defensivos, que también hay nombres interesantes, ya debe un clown y Melvin Ingram, Geno Atkins y Oliver Vernon. ¿Con cuál te quedas ahí para acompañar a Von Miller?
Jadeveon Clowney siempre me ha llamado la atención, siempre me ha gustado.
Muy caro, yo lo siento muy caro a él.
Sí, o tal vez es más caro lo que podría era jugar para muchos. Podría ser Geno Atkins, ya es alguien comprobado, veterano se puede decir, pero todavía aporta bastante. Entonces eso sería un fichaje interesante que más bien me sorprende que no haya conseguido equipo todavía. Entonces yo estaría tal vez entre esos dos, no sé, habría que ver qué situación tiene Jadeveon Clowney que le ha costado tanto estar ahí, entonces hay que darle como un leve asterisco ahí, y Oliver Vernon todavía tiene su buen rato, entonces, para jugar, pero yo pensaría entre Clowney y Ingram. No, Ingram, bueno, sí, Ingram está joven también, sí, hay que ver en esa parte, pero sí, sería como esos dos primeros que te comenté.
Sí, yo definitivamente me iría con Ingram. A mí me encantaba la dupla que hacía ahí con Bosa, entonces yo siento que sería un muy buen defensive end para cualquier equipo que llegue realmente.
Y ni tan menospreciado.
No, para nada. Y ya, literal, este es sin explicación, sin nada, secundaria. Richard Sherman, AJ Bouye, aunque ustedes lo cortaron, y Malik Hooker. ¿Cuál de los tres? Literal, sí, solo por nombre.
Hooker. Sherman ya de salida y Bouye y mucha lesión.
Exactamente, yo totalmente estoy de acuerdo con vos. Pues bueno, esto ha sido todo en NFL Latino TV. Siempre, más bien hace falta tiempo para hablar aquí, ¿verdad? Pero bueno, nos despedimos, don Oscar Jiménez.
Gracias Sergio, gracias a toda la audiencia que están con nosotros, no olviden seguirnos en las redes sociales y adelantamos que viene un proyecto interesante también parte de Latino, entonces en próximos días les vamos a estar dando noticias.
Correcto, recuerden seguirnos en NFL Latino, en arroba NFL Latino TV, tanto en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, todo menos TikTok que don Alonso Zara no nos deja tener. Se siente demasiado agradable estar aquí nuevamente con ustedes. Esperamos espero estar aquí durante toda la temporada con un año más aquí en NFL Latino. Nos esperamos la próxima semana.